Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y saludos en este tu podcast favorito de las tardes de todos los jueves, sin perder la esencia. Te saluda tu amigo y hermano Nakai Pagan, y en la tarde de hoy vamos a estar teniendo un mega programa. Y es que hoy, ¿verdad? Vamos a estar tocando el tema de oportunidad. Muchas veces nosotros pensamos, pero ¿qué es oportunidad? ¿Realmente qué es una oportunidad? ¿Qué usted considera, verdad? Bajo su opinión, ¿verdad? Bajo lo que usted conoce, ¿qué es una oportunidad? ¿Se le ha presentado alguna vez a usted alguna oportunidad en la cual usted no sabe qué decisión tomar? ¿Se le ha presentado alguna vez alguna oportunidad con algo o con alguien que usted realmente no sabe manejar? Oiga, pues escuche la definición de oportunidad porque queremos partir, ¿verdad? De ahí queremos saber qué significa realmente oportunidad. Y es que oportunidad significa circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. ¿Y qué pasó? La semana pasada, gracias a Liz Karina por la provisión de su teléfono. Ella está aquí conmigo hoy, ¿verdad? Vamos a estar animando. Entonces, ¿qué pasa? Estaba dialogando hoy con Liz Karina antes de empezar a grabar que básicamente nosotros necesitamos un espacio personal o ese espacio que tanto nosotros queremos. ¿Para qué? Para luego darnos cuenta de que tenemos muchas oportunidades y que no todo está perdido, ¿verdad? No siempre pasa así, ¿verdad? Debo destacar, no siempre pasa así, pero la mayoría de las veces sí ocurre y nos da, ¿verdad? Nos refresca la mente y nos decimos, oh, pero tengo oportunidad de hacer esto, o Dios me dio la oportunidad de hacer lo otro. Pero antes de esas oportunidades, hay unas cositas y unos sucesos que pasan. Para eso, ¿verdad? Tenemos a Liz Karina. Liz Karina nos va a estar hablando un poquito. Oye, Liz, nos vas a estar hablando hoy, ¿verdad? De que antes de esas oportunidades hay ansiedades y hay unas par de cositas, ¿verdad? Y tú nos vas a estar hablando un poquito más de eso, ya que está hoy coanimando conmigo. Así que importante, ¿verdad? Y qué poderoso. Liz Karina, el micrófono es todo tuyo.
Dios les bendiga a todos los que, ¿verdad?, puedan estar escuchándonos. Como bien hablaba Nakai, muchas oportunidades pueden llegar a nuestra vida en sinfín de ocasiones, pero muchas veces tal vez esas oportunidades tardan un poco en llegar y llega este momento en el que el afán y la ansiedad tocan a nuestra puerta. Y creo que del afán y la ansiedad, si hay alguien que puede hablar respecto a lo que es el afán, soy yo. Y si hay alguien que puede hablar respecto a lo que es la ansiedad, creo que es Nakai.
Sí, definitivamente.
Porque definitivamente lo hemos vivido. Y qué difícil, ¿verdad?, es cuando tal vez llegan situaciones que nosotros tal vez no podemos manejar, por decirlo de una manera. Nosotros tal vez, pues, ¿verdad?, tomamos ese tiempo y ese espacio personal, pero hay situaciones externas que pueden, ¿verdad?, afectarnos. Y me llamaba mucho la atención lo que es el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque como les iba diciendo, hay un versículo que a mí me gusta mucho que se encuentra en la Biblia, en Mateo, específicamente en el capítulo 6 del versículo 25 al 34. Y habla acerca de lo que es el afán y la ansiedad. Y nos habla, ¿verdad?, de que más adelante se los voy a leer, de todas esas cosas que nos pueden proveer ansiedad y que nos pueden proveer afanes. Y me gustaría, ¿verdad?, preguntarles cuántos en algún momento dado no hemos pasado por estrés, no hemos pasado por ansiedad, ya sea porque llega una situación que, como les dije, no podemos manejar. Por ejemplo, una pérdida de trabajo. Una pérdida de trabajo, que entra un ingreso al hogar y de repente ese ingreso pues se ve afectado, y entonces entra esa ansiedad y ese afán de cómo voy a suplir las necesidades del hogar, cómo voy a hacer compra, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el carro.
Y más cuando hay hijos envueltos, ¿verdad? Que unos que se ve más la necesidad forzada de, ¿verdad?, obligarte a buscar un empleo. Entonces ahí es que te genera esa ansiedad. Tuve la oportunidad de conocer a alguien, ¿verdad?, que tenía un puesto muy increíble y de la nada perdió su empleo. ¿Qué ocurrió? Que la persona tenía hijos. Wow. Y Liz Karina, ¿verdad? Tenía tres hijos. De la noche a la mañana, pues, él todo estaba bien en su casa, pero de la noche a la mañana todo lo perdió. Tuvieron que empezar a vender cosas para poder sacar ingresos a los que pudieran, ¿verdad? Hasta terminaron vendiendo su hogar y todo. Tuvieron que salir de todo para que
para poder suplir,
¿no? Y estar más acorde en eso. ¿Y qué pasó? Ellos tomaron un receso, ellos fueron sabios. Tomaron un receso. Es verdad que la ansiedad nocturna estaba, porque ellos dicen que les daba ansiedad nocturna. Pero ¿qué pasa? Que ellos fueron sabios y dijeron, vamos a tomarnos un espacio, vamos a acoplarnos en esto que estamos ahora, porque es necesario, pero muchas veces hay que acoplarnos. Las situaciones llegan y hay que acoplarse, hay que aceptarlas y vivirlas como son.
Y enfrentarlas.
Claro, sí, en definitiva. Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente, ¿verdad? Tomaron un espacio personal y luego aparece una oportunidad de empleo. ¿Y qué pasó? Ahora está mejor que antes.
Wow, qué bueno. Mencionaste algo que me gustó mucho, que dijiste ansiedad nocturna. Y es que yo pienso que muchas veces llega esa ansiedad nocturna porque es el momento en el que literalmente nosotros nos recostamos en nuestra cama y no estamos haciendo nada. Y es el momento en el que nuestra mente es bombardeada con un sinnúmero de pensamientos de cosas que necesitamos, cosas que nos hacen falta, no tengo de aquí, no tengo de acá. Por ejemplo, yo puedo mencionar en mi caso, yo viví eso en mi boda. En mi boda, todo el mundo planea su boda y todo el mundo, ¿verdad?, en algún momento dado del transcurso de la planificación de una boda, ahorra dinero. ¿Pero qué tú crees, Nakai? En mi caso, yo no había ahorrado absolutamente nada.
¡Ay, Dios!
Yo me casaba, tenía exactamente 10 meses para preparar todo lo que conlleva un matrimonio, todo lo que conlleva el, como dicen por ahí, el bodorrio, toda la comida, el local, todas esas cosas.
Señores, y que para ahorrar se necesita más de un año, y esta mujer me está diciendo aquí con su cara bien sonriente que en 10 meses, ella le quedaban 10 meses y no tenía nada para ahorrar. Pero lo importante, mi gente, que al sol de hoy, mire, Aneudio está con ella. Eso es lo importante.
Nos casamos. Eso es lo que importa.
Un saludo a Aneudio muy especial. Aneudio también es parte de la fe a través de Dolores, esposo de nuestra compañera. Y pronto lo vamos a tener aquí, ¿verdad? ¿Quién sabe? También compartiendo unas palabras, porque también él tiene, ¿verdad?, su vivencia. Continuando, Liz Karina, me estás diciendo que esos 10 meses...
Sí, en esos 10 meses, al principio, nuestros ahorros, por lo menos en mi caso, estaban en 0.00, o sea, no había absolutamente nada, pero sí había una promesa. Había una promesa de parte del Señor, que Él nos había hablado tanto a mí como a mi esposo y nos había dicho que nos daría lo necesario y más. Y creo que esa fue la promesa que nos sostuvo durante todo el trayecto, que créame que no fue fácil, porque aunque muchas cosas... El Señor la, ¿verdad?, hizo provisión y muchas cosas nos la regalaron. O sea, al punto de que nos regalaron hasta nuestra luna de miel, un crucero en el cual nosotros no pagamos ni un centavo. Eso nos lo regalaron y muchas cosas de nuestra boda nos la regalaron. Pero ¿qué sucede? En el transcurso, muchas veces tal vez económicamente faltaba, porque planear una boda, pues tienes que cumplir con un montón de expectativas y con un montón, ¿verdad?, de objetivos, que si el traje, que si el local, la decoración, etcétera. Y llegaba ese momento en el que yo me acostaba en la cama y decía, ok, no hay de dónde sacar para comprar X o Y cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y era el momento en el que literalmente uno tenía que, ¿verdad?, agarrarse a esa promesa del Señor de que Él nos iba a dar lo necesario y más, de que Él iba a proveer. Y hay un versículo, como les mencioné anteriormente, que habla acerca de lo que es el afán. Y me gustaría leérselos porque realmente creo que abarca absolutamente todo lo que es el tema de la ansiedad y el afán. Y es en un momento dado en el que Jesús comienza a hablar y comienza a decir unas palabras que creo que todos las debemos escuchar, creo que todos las debemos, ¿verdad?, a aplicar a nuestra vida. Y, ¿verdad?, quiero comenzar leyéndolo. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de vestir? ¿O qué habéis de beber? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Mira cómo él comienza a hablar en ese versículo y cómo trae a referencia a las aves, que literalmente las aves no siembran, no trabajan en la agricultura y el Señor les provee el alimento diario para ellas, ¿verdad?, poder saciar su necesidad. ¿Y quién de vosotros, dice, podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? ¿Cuántas veces no hemos pensado, no tengo dinero para comprarme ropa? Incluso en mi caso, ahora que estoy embarazada, yo tenía un closet amplio lleno de ropa y de repente mi closet se redujo a menos de la mitad. Y es el momento en el que tú dices, ajá, ¿y ahora de dónde yo saco dinero para comprarme ropa? Pero el Señor siempre hace provisión. Y continúa diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero aquí viene la parte que yo digo que más me gusta, la parte que más me encanta de todo el versículo, y es que dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y es bien interesante porque Él le está diciendo, ¿sabes qué? Tu Padre Celestial sabe absolutamente todo lo que tú necesitas, más todavía sigue añadiendo, y le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Anteriormente, ¿verdad?, en el capítulo anterior, estábamos hablando acerca de lo que es la intimidad con Dios. Y ahí podemos ver también otro de los beneficios de lo que es el intimar con Dios. Que Él te está diciendo, ¿sabes qué? Búscame primeramente a mí. Y yo me voy a encargar de proveer absolutamente todo lo que te haga falta. Y así que sigue diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana, perdón, trae su propio afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué tú crees que quiere decirnos el Señor con todo esto, Nakai?
Que simplemente aprendamos a esperar y a confiar en Él. Porque a veces, ¿verdad?, nosotros estamos en busca de tantas oportunidades, ¿verdad?, tantas cosas. Nos llegan tantas cosas de momento. Y es que a veces no sabemos, ¿verdad?, cómo manejarlo. Y estamos viviendo constantemente pensando en el futuro, porque precisamente la ansiedad se genera de ahí, porque tenemos pensamientos que...
Exceso
de pensamiento del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Nos vamos a morir mañana? Esto, lo otro. Entonces, a veces incluso la ansiedad llega a un punto en que hasta no te deja dormir. Porque no sabes si en medio del sueño te vayas a estirar la pierna. Vayas a morirte. No, pero, ¿verdad? Obviamente. Y suele ser así porque la vida es un paseo, ¿no? O sea, la vida está, tú estás hoy, pero mañana no sabes. Pero ¿qué pasa? No tiene que generar ansiedad alguna. ¿Por qué? Porque si tú estás bien contigo, estás bien con Dios, que es lo importante.
Amén.
¿Verdad? No tienes por qué tener ninguna ansiedad. Tú entrégale tu vida y tu día y tus cosas a Dios. Y es cuando llega el momento, llegó el momento. Y eso es algo que yo he aprendido a trabajar mediante eso. Que Dios no es un Dios que hace porquería. Dios no es un Dios que te quiere matar. Dios no es un Dios que quiere enfermarte. Dios es un Dios que permite procesos. ¿Para qué? Para fortalecerte. Yo no creo en ese Dios que mucha gente, no, que Dios me mandó esto, no, que Dios me mandó otro. Sí, Dios es un padre, ¿verdad? Y a veces nos castiga. Pero Dios no es un Dios que quiere matarte. Ah, no, como he escuchado personas creyentes, Liz Karina, que muchas veces a veces dicen que, ¿verdad?, que Dios les envía las enfermedades y se mueren.
Ese pensamiento es erróneo,
porque pues tú sabes, a tu cuerpo llega una enfermedad que obviamente quizás no dominó.
Exacto.
Exacto.
Y de repente, pues, tu cuerpo humano falló porque eres humano, porque eres un mortal. Y tu cuerpo humano falló, tus defensas no pudieron y simplemente, ¿verdad? Pues tuviste que partir de este mundo.
Exactamente.
Pero simplemente ponte a pensar que, pues, en algún momento todos vamos a partir, ya sea enfermándonos, ya sea por viejitos, ya sea por lo que sea. Vamos a morir de igual manera porque todos vamos para el mismo sitio.
Y es importante recordar que estamos, ¿verdad?, en un mundo en el que no estamos exentos a padecer. Porque el hecho de que, ¿verdad?, le sirvamos al Señor no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar, no quiere decir que nunca vamos a pasar situaciones difíciles, porque no es cierto. La realidad es que somos humanos, nos vamos a enfermar, vivimos en un mundo en el que, mire, constantemente está cambiando e independientemente en algún momento dado, uno de esos cambios nos va a afectar. Pero algo que mencionaste que me gustó mucho es que hablaste acerca de los propósitos. Y yo creo mucho en los procesos con propósito. ¿Por qué? Porque cada proceso en mi vida puede darme una experiencia, puede darme un propósito para, ¿verdad?, bendecir y poder ayudar a otro. Y volviendo, ¿verdad?, al versículo que les mencionaba, realmente lo que más me encanta del versículo es que dice: tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce mi necesidad. Mira, si ahora mismo, ¿verdad?, estás atravesando por una situación difícil, en lo que tal vez económicamente no tienes dinero, perdiste tu trabajo, o la situación que sea, el Señor conoce tu necesidad.
Claro.
Él está al pendiente de tu necesidad y créeme que en su momento el Señor va a abrir las puertas para que entonces seas bendecido. Yo misma lo he vivido muchas veces en mi vida, en mi matrimonio, en el tiempo en el que, ¿verdad?, crecí con mis padres y podía ver cuando las cosas se ponían, como quien dice, difíciles y apretaban, como el Señor literalmente de la nada nos bendecía. Muchas veces al principio de mi matrimonio no todo fue color de rosa. Y en una ocasión yo le dije al Señor: Señor, si alguien llegara con una fundita de compra, o si me dejaran una fundita de compra en la puerta. Y mire, créame que al siguiente día llegó la fundita de compra. Yo no sé ni cómo, pero llegó. O sea, y son los momentos en los que tú dices: Señor, gracias, porque tú conoces mi necesidad, tú estás al pendiente de ella y tú la vas a suplir. El Señor no nos deja desprovistos en ningún momento. Lo importante de todo esto, yo creo que es confiar.
Claro, confiar y mantener la confianza. Porque de cualquier manera, independientemente de, el Señor es un Dios que mira, sabe. Hay un dicho por ahí que dicen que Dios aprieta, pero que no
aborta.
Así que, ¿verdad? Eso es más claro, no canta un gallo. Pronto el Señor va a abrir una oportunidad para ti. Y va a abrir una oportunidad para que tú puedas crecer, ¿verdad? Para que tú puedas, ¿verdad?, conmigo mismo, ¿sabes? El Señor poco a poco ha ido abriendo oportunidades, porque el Señor es un Dios bueno, ¿verdad? Y que ve nuestros corazones y la sinceridad de ellos. Y cuando nosotros tenemos un corazón sincero ante el Señor, ¿verdad?, y no tenemos un corazón que es, ¿verdad?, que solamente se enfoca en pedir cosas grandes y grandes y grandes, pues el Señor nos bendice. Y exacto, aunque tú no lo pidas, el Señor te da mejor. Mejor. Una de las cosas más lindas que me impactó del testimonio de Liz Karina es que en el saco de promesas, no sé si fue que ella le escribió en el saco de promesas, que ella decía que, ¿verdad?, el Señor todo se le iba a dar el doble, creo que era, de mejor. O sea, el Señor le iba a proveer, o sea, le iba. Y mira, y hasta ahora ella misma lo confiesa y lo dice: el Señor ha sido fiel y ha proveído, ¿verdad? Ella al principio tuvo una pérdida de un bebé, pero mira, el Señor le ha recompensado con esta felicidad que tanto a Neudi como ella querían.
Amén.
Y entonces el Señor le cumplió esa promesa. Y me imagino, ¿verdad?, la intimidad, en el crecimiento espiritual, en otras cosas, a niveles espirituales, Dios la ha cumplido, ¿verdad?, su promesa. Amén. Le ha abierto, ¿qué?, oportunidades, porque hoy estamos hablando, ¿verdad?, del tema de la oportunidad. Liz Karina, ¿en algún momento en tu vida te enfrentaste con muchas oportunidades a la vez y entonces no sabías cómo enfrentar? O sea, te encontraste con esto, con esto y con esto, entonces dices: ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago?
Sí, créeme que sí. En un momento dado se me abrieron oportunidades para estudio. Yo estudié un grado asociado en terapia ocupacional, continué mis estudios en educación K3. Les soy sincera, me di cuenta que el magisterio definitivamente no es mi vocación. Admiro a todos los maestros, de verdad. Si eres un maestro y nos estás escuchando, te felicito porque eres de verdad una persona con una paciencia increíble. Yo básicamente doy terapia, tengo 5 nenes durante 45 minutos y a veces me jalo los pelos, no me imagino 30 muchachos cada hora, así que es fuertecito.
Sí, no, tiene que ser fuertecito, sí, cada cual trae sus cosas.
Y cada cual tiene su personalidad, su forma de ser, la forma en la que los criaron, los educaron, etcétera. Pero entonces sí se me abrieron más oportunidades, yo quería continuar mis estudios para hacer un bachillerato. Y el bachillerato, para yo poder terminarlo, eran 2 años y eran en el recinto de ciencias médicas. ¿Y qué sucede? Pues ese programa es nocturno. Ese programa es de lunes a viernes, de 6 de la noche en adelante. Y básicamente, pues, yo me puse a pensar, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo puedo irme y continuar mis estudios y terminar ese bachillerato, pero es literalmente de lunes a viernes por la noche y mi tiempo de intimidad con Dios, que habíamos estado hablando en la semana pasada acerca de la intimidad con Dios, mi tiempo de intimidad con Dios, el tiempo que yo tomaba para ir a la iglesia, para, ¿verdad?, orar y rendirle culto al Señor, se iba a ver afectado porque no iba a tener la oportunidad de llegar a la casa del Señor. Y yo decía, si yo no llego a la casa del Señor por lo menos 2 días en la semana, espiritualmente yo me voy a morir.
Claro.
O sea, iba a tener el tiempo, ¿verdad?, para mí, el tiempo para estudiar, para crecer profesionalmente, pero ¿y mi espiritualidad qué? Entonces yo decía, tengo que crear una balanza entre el estudio más Dios. Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Esta oportunidad, tal vez en este preciso momento, no es el momento indicado. Porque tal vez si yo la tomo, me voy a alejar. Y créame que si lo hubiese tomado, yo creo que ni siquiera hubiese conocido a mi esposo actualmente. Porque AGE, que es la asociación en la que nosotros estamos, nunca hubiese podido estar en AGEC porque, o sea, no iba a tener la oportunidad para ¿verdad?, tener ese tiempo para dedicarle a la asociación. Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? No voy a tomar esa oportunidad, algo mejor vendrá. Y hasta ahora, aunque no, ¿verdad?, no he podido tomar nuevamente los estudios en cuestión de para hacer un bachillerato, no me puedo quejar de ¿verdad?, cómo estoy, porque el Señor me ha bendecido.
O sea, ahora mismo le acabas de dar un spoiler le dice a Neudi de cómo, desde ese trasfondo. Oye, yo escuchaba una vez, haciendo un paréntesis en el tema, Listerina, que las parejas a veces, muchas veces, no se dan spoilers de cómo fue que llegaron a ellos, cada cual. Uh-huh. O sea, no, nunca uno le termina de contar realmente, mira, yo te conocí así, te estaba mirando hace tiempo ya, ojito.
Yo mandaba indirectas por Facebook, pero como los hombres nunca captan las indirectas, pues él ni se enteraba que las indirectas eran para él. Así de fuerte era la situación.
Pero, pues mira, gracias a Dios, pues, Aneudi, te casaste con ellos, es lo importante. Pues, ¿verdad? Cerrando paréntesis, las oportunidades siempre son buenas, ¿verdad? Y, ¿verdad?, obviamente, hay que tener el discernimiento espiritual, ¿verdad?, para poder, el discernimiento espiritual correcto del cual habla Liscarina, para que podamos determinar cuál oportunidad es la mejor para nosotros. Y a veces, ¿verdad?, a veces la menos que uno piensa es la más que nos corresponde. Así. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, no, pues esta me corresponde por esto y esto y lo otro, pero quizás no siempre sea así. Entonces, muchas veces pues me pasó a mí, ¿verdad? Tuve muchas oportunidades de estudio para irme a estudiar fuera de aquí, de Puerto Rico, para irme, ¿verdad?, a estudiar fuera de lo que es el área este, irme a estudiar a Mayagüez, irme a estudiar a otro sitio, ¿verdad? Pero realmente no podía. Primero era porque no tenía un carro en aquel tiempo. Luego, ¿verdad?, prácticamente pues no tenía tampoco en dónde hospedarme si me mudé a estudiar allá. Entonces tampoco tenía el dinero para pagar un hospedaje, comprar comida, laundry, todo lo que eso conlleva. Así que dije, bueno, Pues nada, lo que queremos llevar con este tema de hoy, de oportunidad, es que siempre vas a tener una oportunidad. El Señor siempre va a abrir una oportunidad para ti, ¿verdad? Si es una oportunidad de amor, tú encárgasela al Señor. Si es una oportunidad de empleo, encárgasela al Señor. Todo se lo encargas al Señor. Es necesario que siempre te tomes, ¿verdad?, ese espacio. ¿Para qué? Para que medites, para que tengas, como hablábamos en el capítulo anterior, pero ahora en este te estamos diciendo que es necesario para que puedas conocer nuevas oportunidades que quizás están alrededor de ti, pero no las ves.
Exactamente.
Así que, ¿verdad? Unas palabras, Liz Karina, para finalizar.
Lo importante de todo, ¿verdad?, es que si aún no se te ha dado esa oportunidad, si aún no se te ha abierto esa puerta que tú tanto estás pidiendo o que tanto deseas, no te desesperes, no te afanes. A veces buscamos como que abrirnos nosotros las mismas puertas y la puerta está ahí cerrada y nosotros queremos entrar por esa puerta. Y es como tú dices, a veces lo que está detrás de esa puerta no nos conviene. Y el Señor sabe qué le conviene, ¿verdad?, a cada uno de sus hijos. Así que si tal vez estás pidiendo por algo y esa puerta no se ha abierto, no te desesperes, no te afanes. Confía en que en el momento indicado esa puerta se abrirá. Y si esa puerta no se abre, mira, es porque el Señor tiene una puerta mucho más grande, una bendición mucho más grande para darte, una oportunidad mucho más grande para tu vida, para bendecirte. Así que te exhorto a que mantengas la paz y mantengas la confianza en ese Padre Celestial que está al pendiente de tus necesidades, que conoce cada cosa que te hace falta y que se va a encargar de abrir todas las puertas que sean necesarias para bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir tu familia.
Claro que sí, con este entusiasmo tan poderoso que tenemos, ¿verdad?, Liz Karina y yo, pues nos vamos a ir despidiendo de ustedes, ¿verdad? Así que denme esos 5 y choquemos esa taza de café y nos despedimos hasta el próximo episodio de Sin Perder la Esencia, que también va a ser muy interesante, así que espérenos el próximo jueves a las 6 de la tarde en tu podcast favorito, Sin Perder la Esencia.